Ser Podcast.
Hola, muy buenas noches.
Pues, ¿con qué sensación te quedas después de esta última carrera? De que termine un mundial que primero parecía ganado, que después se apretó y que al final en la última carrera, bueno, ha pasado lo que todos más o menos pensábamos que iba a suceder, ¿no?
Sí, al final ha ganado el más o menos, bueno, el gran favorito, ¿no? Lo único que sí que es verdad que como Verstappen le ha estado recortando tantísimos puntos en estas últimas carreras, pues podía ser que ganase también Verstappen o Piastri, pero la verdad es que al final se ha impuesto la lógica y Norris ha conducido muy bien, ha conducido con la calculadora, ha tenido a un McLaren que esta vez pues no ha cometido ningún error de estrategia, que tenía a Piastri también como un poco pues un joker, o sea, como una carta escondida, porque en cualquier momento, si el Mundial se le hubiese escapado, tenía a Piastri para que le cediera la posición y ganar más puntos. Por lo tanto, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, pero la verdad es que hay que agradecerle a Verstappen el pedazo de final de Mundial que ha hecho y que nos ha brindado.
Claro, es que al final, evidentemente, Lando Norris es el campeón y merecido, pero casi te diría que después de volver a ganar hoy en Abu Dhabi, Max Verstappen es el campeón sin corona, ¿no? Porque la remontada que ha pegado ha sido espectacular en este tramo final de Mundial.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que Max Verstappen este final de temporada, bueno, toda la temporada que ha estado haciendo ha sido espectacular, con un coche claramente inferior y así como si la gente en los mundiales que había ganado anteriormente pues se le criticaba a Verstappen, no, es que es el mejor coche y tal, pero yo creo que esta temporada nos ha demostrado varias cosas, nos ha demostrado que él también gana sin tener el mejor coche, cosa que hay muy pocos pilotos en Fórmula 1 que lo puedan hacer, y que la diferencia entre él y sus compañeros de equipo que han pasado por Red Bull y que son buenos pilotos, entre Tsunoda, Lawson, Checo Pérez, ¿no? Pues que la diferencia es muy grande, ¿no? Y eso significa que Verstappen es una bestia. Y así se ha demostrado durante todo el año y se ha ganado el respeto del mundo. Ha perdido el Mundial, de acuerdo, pero se ha ganado el respeto de todo el mundo.
Porque tú ves a Lando Norris ganando otro mundial en los próximos años o crees que esto ha sido, digamos, un accidente entre comillas o fruto de las circunstancias.
Bueno, yo creo que puede ganar otros mundiales, tiene calidad Lando Norris, a ver, que nadie piense que Lando Norris es un pedazo de piloto también, ¿no? Lo que pasa es que en Fórmula 1 para ganar vas a necesitar también batir a pilotos que son bestiales, ¿no? Como Verstappen, en su día Hamilton, Fernando. Carlos con el Williams, si dan ese paso adelante también, ¿no? Hay muchísimos pilotos buenísimos y bueno, vamos a ver. Al final dependes mucho del equipo en Fórmula 1, en el equipo es lo más importante. Este año McLaren ha tenido el mejor coche y bueno, y así pues también le ha brindado el Mundial a Lando Norris. Pero bueno, luego siempre, pese a tener el mejor coche, también tienes que ganar a tu compañero de equipo, ¿no? Y normalmente en los grandes equipos siempre hay buenos pilotos. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos también que en Aston Martin demos a Fernando y a Lance Stroll un coche que les permita luchar por el Mundial y por victorias, cosa que este año
ahora
no hemos conseguido, ¿no?
Te pregunto por Fernando Alonso, porque el gran titular, primer titular del Mundial es que Lando Norris es el nuevo campeón, que en Abu Dhabi, en la última carrera, ha ganado Max Verstappen, que Lando Norris ha subido al podio, que era lo que necesitaba para conseguir el título y lo ha logrado. Max Verstappen primero en Abu Dhabi, segundo Oscar Piastri, tercero Lando Norris y Fernando Alonso sexto hoy. Es un sexto, ¿hasta qué punto inesperado? ¿Cómo os deja este sexto puesto de Fernando Alonso en la última carrera del Mundial, que además le deja ya en la clasificación final en el top 10? Ha terminado décimo Fernando Alonso en este Mundial.
Sí, a ver, ha sido sorprendente, diría yo, ¿no? Este sexto lugar en esta carrera y después de un séptimo en Qatar, o sea, final de temporada bastante bueno para el nivel de nuestro coche, buenísimo. Y inesperado sobre todo porque aquí en Abu Dhabi no esperábamos ir tan bien, ¿no? Pero, no sé, ayer Fernando ya en clasificación clasificó sexto, ya lo ha defendido con sacando los codos, aguantando ahí el ritmo y bueno, ¿qué podemos decir? Pues que Fernando hace esas carreras carreras mágicas y que te brinda resultados que no están al abasto del coche, sinceramente, ¿no? Está por encima del coche. Pero bueno, pues te deja un final de temporada que ha sido una temporada agridulce, pero al menos con mejor sabor de boca, ¿no? De que si con este coche Fernando acaba sexto, imagínate si somos capaces de darle, y debemos darle, ¿no? Pues un coche más competitivo de lo que sería capaz Fernando, ¿no? Yo creo que esa es la nota positiva y con la que acabamos el Mundial.
José Antonio Ponsetti, Ponce, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Estás igual de sorprendido que Pedro con este sexto puesto de Fernando Alonso en Abu Dhabi?
Bueno, yo estoy sorprendido con muchas cosas. Estoy gratamente sorprendido con esta sexta posición. Estoy sorprendido con la temporada en general de Fernando, que me parece que está roza el sobresaliente con las armas que ha tenido, pero también me parece que ha sido una temporada sobresaliente para Carlos Sainz, consiguiendo hacer dos podiums con un Williams, que me parece entre un milagro y lo siguiente. Es un año para sacar conclusiones de cosas que han pasado con unos coches que ya no van a ser, que el año que viene cambia totalmente la mirada y cambia la jugada y a ver un poco qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Quién es capaz de sacar de verdad ese partido a todas las nuevas reglas del juego, ¿no?
Porque, ¿cómo cambiarán los coches? Es decir, para darle cuatro pinceladas a la gente que nos está escuchando ahora, terminado el Mundial, los equipos, bueno, supongo que pilotos irán a descansar, va a haber pruebas en las próximas semanas y tal.
Los periodistas también descansaremos, que lo sé.
Algunos más que otros.
Bueno. pero ¿hasta qué punto van a cambiar los coches? Continuará descansando.
Claro, descansando. Claro, yo ¿no? estaré igual que en pretemporada ahora mismo.
No, pero Pedro, ¿cómo cambiarán los coches?
Va a ver, es un cambio de reglamento total. Y cuando digo total me refiero a que van a ser coches, pues van a ser más cortos entre ejes, van a ser un poco más estrechos, aerodinámicamente van a ser totalmente diferentes, van a depender mucho menos del efecto suelo y de las alturas que hemos hablado esta temporada, que si uno lo habían descalificado porque la plancha se había gastado demasiado, porque iba demasiado bajo, todo esto ya no va a ocurrir más. Y luego, pues los neumáticos también van a ser un poco más estrechos, pero más importante que todo esto es que los alerones delantero y trasero se van a mover, o sea, se van a abrir en las rectas, no va a haber como zonas de DRS determinadas, sino que va a ser el piloto el que en las rectas abra los alerones para que el coche tenga menos resistencia al aire y corra más en recta. Y luego otra cosa muy importante es que los motores de unos 1000 caballos que van a dar, la mitad van a ser eléctricos, provendrán de un motor eléctrico, 500 caballos, y otros 500 de un motor de combustión interna tradicional, turbo, pero además con gasolina, con combustible sostenible. O sea que es una revolución, ¿eh? O sea, realmente vamos a ver una Fórmula 1, al final son coches que probablemente vayan unos segundos más lentos, no mucho más, pero sí que van a ser bastante diferentes. Va a ser una nueva etapa de más electrificación en Fórmula 1.
Para mí sí que es una incógnita, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo no sé de qué van a ser capaces estos coches. Pedro lo estaba contando muy bien. Nosotros que hemos vivido ya unos cuantos cambios y unas cuantas revoluciones, no sé si siempre para bien o en algunas oportunidades para no tan bien, pero para mí es una incógnita todo lo que están planteando de futuro, ¿eh? Quiero ver cómo suenan esos coches, cómo van, como decía Pedro, si corren tanto o no. No sé, ¿eh? Y dónde es más fácil manejarlos también, y el tamaño de esos coches, Pedro.
Sí, o sea, hay muchísimas incógnitas y lo más importante al final es y cómo se van a adaptar los equipos.
Claro.
Para yo lo que veo es, como es un cambio de reglamento tan radical, los equipos que no ganábamos con este reglamento, es una oportunidad para que todos empecemos de cero, ¿no? O sea, yo lo veo como una oportunidad. Que será mejor, será peor, será más espectacular o no, no te lo sé decir, porque como decía Ponsetti, es una incógnita. Pero bueno, lo que sí que está claro es que estos coches en recta van a ser rapidísimos, porque con un Fórmula 1 con 1000 caballos, que los alerones se abran, significa que no van a tener mucha resistencia al aire, ¿no? Pero luego también hay quien dice que a mitad de recta, en según qué circuitos, te quedarás sin batería, sin electrificación, y la velocidad irá cayendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que van a ser muy interesante, ¿eh? Va a ser muy interesante.
¿Hay algún equipo que diga, este mete pinta de que se va a adaptar bien a los cambios, o es muy difícil ahora, imposible saberlo?
A mí me sorprendería... Bueno, sí que perdón, Pedro, dale.
No, ahora en estos momentos hablas con cualquier equipo y ya tiene un coche campeón del mundo.
Claro.
¿No? O sea, es esta época del año que es mejor concentrarse en uno mismo, trabajar y no mirar mucho a los lados, porque todo el mundo ya campeón del mundo. Pero al final ya sabemos que siempre solo gana uno.
A mí me sorprendería que los gordos, las grandes potencias, no estén otra vez arriba. Me sorprendería si alguno de ellos no está. Puede pasar, pero yo creo que igual que está haciendo los deberes y aparentemente de una manera espectacular el equipo en el que está Pedro, hay los Ferraris, Mercedes, Red Bull, etcétera, me sorprendería que metieran McLaren, obviamente, que es el campeón del mundo, me sorprendería que metieran la pata. ¿Puede pasar? Sí, pero me sorprendería que metieran la pata.
Sí, no, o sea, a ver, será difícil, pero también es verdad, Ponce, que por ejemplo Red Bull va a estrenar un motor propio, de cosecha claro. propia, ¿no? Entonces ahí también, luego vamos a tener un equipo nuevo, que es Cadillac, con motor Ferrari. Bueno, yo creo que va a haber bastante. Luego vamos a tener Alpine, el equipo Alpine, con motor Mercedes. O sea, no sé, yo creo que van a haber muchas cosas interesantes. Nosotros vamos a estrenar el motor Honda, ¿no? El motor Honda de Red Bull pasa, pues, viene Aston Martin y vamos a tener un acuerdo exclusivo con Honda, es decir, que vamos a ser el único equipo Honda. No sé, yo creo que la gente se va a divertir, nos vamos a divertir, los equipos van a trabajar 24 horas al día, ya lo están haciendo. Pero al final, que el producto sea mejor, es lo único que hay que pedirle a todos estos cambios, ¿no? Porque al final es lo que quiere la gente, lo que quiere es que ver lucha en pista, ¿no? Entonces, ¿seremos capaces de dar mejor espectáculo? Esto es lo que nos tenemos que plantear.
Ojalá que sí, ya escucháis los oyentes de Carrusel Canalla que justo ha terminado un mundial y ya estamos empezando a hablar del siguiente, el que corona el mundial de este año es a Lando Norris, de quien ha hablado Carlos Sainz después de Abu Dhabi. Lo escuchamos.
Como piloto yo creo que no hace falta describirle, creo que todos sabemos el talento que tiene y lo rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos 6 años que lleva ya en Fórmula 1, pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona y que aunque haya recibido muchas críticas y la gente yo creo que le machaca mucho en redes sociales por tener ese toque igual un poco más blando de lo que es un Verstappen, más sensible de lo que puede ser un campeón del mundo, digamos un prototipo de campeón del mundo ideal. A mí me gusta que él haya sido fiel a su estilo, bueno, se haya mantenido buena persona, al margen de las críticas haya seguido siendo a sí mismo y bueno, demuestra que también puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y siendo un tío honesto.
Pues elegante y muy cariñoso, Carlos Sainz, hablando del campeón del mundo Lando Norris.
A mí personalmente me han encantado estas declaraciones de Carlos, porque tiene mucha, bueno, tiene razón, pero además es que yo siempre he dicho que para ser campeón del mundo no hay que ser mala persona, porque hay a veces que la gente, ¿no? Te parece como que hay que ser como estar todo el día pensando contra los demás y tal, ¿no? Yo creo que Lando Norris es un gran chaval, es un gran chico, es muy rápido y que este campeonato del mundo le va a hacer más fuerte, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre ha pecado un poco más de inseguridad, ¿no? Y se le ha criticado de esta parte más débil de carácter, claro. Enfrentándose a una bestia como Max Verstappen, cualquiera no le puede temblar un poco el pulso, ¿no? O sea, sería. Pero bueno, a partir de ahora él es el campeón del mundo y esto le va a hacer más grande y más duro.
Pero también es muy. Perdona, Pedro, también es muy joven, es normal que haya mostrado, digamos, esas fisuras, ¿no? Esos puntos más complicados en su vida.
Sí, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que cuando lo oyes hablar por la radio le preguntan muchas veces a su ingeniero cosas y el ingeniero también le dice dónde tiene que frenar o cómo tiene que cambiar su estilo de pilotaje en ciertos momentos, ¿no? Pues son cosas que no te imaginas a Max Verstappen o a Fernando Alonso pidiéndoles consejo a sus ingenieros para conducir mejor, ¿no? O sea, son diferentes caracteres. Pero ¿qué es lo mejor o es lo peor? Bueno, es que yo creo que cada piloto es diferente y al final lo importante es ser genuino, ser uno mismo, ¿no? O sea, si no eres Max Verstappen no puedes ir de Max Verstappen y yo creo que eso es algo que no se le puede criticar a Lando Norris. Ha ido siempre con la verdad por delante, muy honesto, de una manera muy honesta y oye, y es el campeón del mundo, o sea que algo tiene que haber hecho bien este hombre, ¿no?
Ya, claro, totalmente. ¿Se Pedro te ha hecho Martínez largo la temporada, Pedro, o no?
Bueno, a ver, hoy es un día extraño aquí en Abu Dhabi, ¿no? Porque la temporada ha sido muy larga. Sí, o sea, hay que reconocer que cuando vas ganando carreras o haces podios, se te hace incluso corta. Pero cuando estás luchando por algún punto, se nos ha hecho larga. Sí, sí, se ha hecho larga, se ha hecho difícil. ¿Sabes lo que pasa, Ponseti? Que desde ya hace muchos meses, todos los equipos han, digamos, parado el desarrollo de los coches del 25 y nos hemos concentrado en el coche del 26. Entonces, ir a cada carrera, carrera tras carrera del final del Mundial, sabiendo que no tenías ninguna mejora y que más o menos ibas a estar en las mismas posiciones que en la anterior, ha sido psicológicamente difícil para los equipos, ¿no?
Claro.
Porque siempre, cuando tienes mejoras y cuando tienes un gran equipo detrás, en el caso de Aston Martin, pues siempre teníamos la esperanza de en la próxima carrera vamos a ir mejor. Pero claro, sabiendo que no llegaba nada, ha sido duro. Pero no lo digo por Aston Martin, lo digo por todos los equipos.
No, en general, la temporada.
Sí, ha sido larga. Sí. Y la sensación hoy en Abu Dhabi, esta noche, la mayoría de los equipos, bueno, todos los equipos quedan una parte del equipo porque el martes tienen unos entrenamientos finales de temporada, ¿no? Para pilotos jóvenes, etcétera. Y los veías muy cansados. O sea, realmente claro. Había gente que decía, ¿quién es el afortunado que se queda el martes para el entrenamiento? Todos querían irse, pero se claro. Tienen que quedar más. Te puedo asegurar que 24 carreras en una temporada para los mecánicos, ingenieros, para la gente que está viajando constantemente, es muy, muy dura.
Venga, que tenemos que dejarlo aquí, aunque me quedaría escuchándoos toda la noche. Pedro Martínez de la Rosa, un abrazo muy fuerte y gracias por las lecciones de esta temporada.
Oye, Ponse, tú vas a seguir
nos seguimos escuchando
¿eh?
La radio.
Sí, voy a descansar
y riendo,
es una pena que nos sigamos porque nos pagan por minuto, o sea que nos iría bien hacer 10 minutillos más.
Lo que pasa es que entonces ya nos comemos el faro. Un abrazo a los dos, que vaya bien.
Adiós.
Un abrazo,
sí que... Chao, Pedro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.